el contador Adán Val, precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, en los estudios de LT14. Contador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Buen día.
Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Bueno, ya está. Se largó la carrera electoral. Formalmente la campaña tomará ritmo en los próximos días, pero el primer paso, que era presentar una lista, ya está.
Así es. Bueno, venimos trabajando hace bastante. Lo formal fue concretamente el 23. Ya muchas de las listas que se han presentado han pasado por la Secretaría Electoral propia de cada uno de los partidos, en el caso del partido nuestro. Así que ya estarán derivándose a la justicia para que finalmente sean aprobadas y ya estén concretamente en carrera.
Ah, después se viene la boleta, se aprueba la boleta y
ya empieza el cronograma propio con la lista aprobada, exactamente.
¿Por qué quiere ser intendente?
Es un desafío, ¿no? Realmente yo lo pensé muchísimo. Por un lado soy de Paraná, creemos que podemos hacer muchas cosas por Paraná. Mis hijos viven en Paraná, mi familia es de Paraná, yo nací aquí y tenemos consolidada nuestra familia y nuestros amigos acá. Y la vemos y la sentimos de alguna manera Paraná sumergida en un caos, en un desorden. Y todos sabemos que es una ciudad bellísima que tiene muchos recursos naturales como pocas ciudades del país y que de alguna manera está abandonada a su suerte, ¿no? Así que queremos involucrarnos con un gran equipo que viene trabajando, con una excelente lista de concejales también muy diversa, donde cada uno fue elegido por su formación y por su compromiso y por las charlas previas que hemos tenido, y queremos ir concretamente para mejorar la ciudad y que la ciudad pueda ser esa ciudad que le dé respuesta a las demandas y los deseos que tiene la gente, ¿no? Que sea una ciudad que dé oportunidades. Lo primero que vamos a hacer para lograr eso es ordenar, hay que generar un ordenamiento rápido, concreto, y a partir de ese ordenamiento llevar adelante las acciones propias de los servicios y también la ejecución de las obras que ya venimos trabajando con proyectos ejecutivos y con un gran equipo que tenemos atrás. La cantidad de ideas que tenemos, Nico, son increíbles, ¿no? Y estamos recontra motivados y muy emocionados de poder hacerlo con alegría y con libertad. Y esa fue la consigna que nosotros nos llevó también para presentar una lista propia y también para presentarnos ante la ciudadanía como una lista más en igualdad de condiciones con todos los otros precandidatos que se presentan.
Eso dijo el otro día cuando usted confirmaba a Andrea Soff, que es parte de su equipo de trabajo como compañera de fórmula. Pero además cuando en las horas previas del cierre de lista decía, bueno, vamos a competir, inscribimos una lista y queremos igualdad de condiciones. Esto lo planteó porque hubo varias listas que se inscribieron y ahora falta definir, no sé, cómo es el tema de los pegados. ¿Y eso?
No, concretamente porque siempre se suponía que quien habla era la lista oficial, y si uno googlea y mira para atrás en lo que ocurrió en el 2015, yo planteé concretamente que todas las listas que participen debían hacerlo en igualdad de condiciones. Eso implicaba que todos podrían pegar con la lista oficial. En ese momento no ocurrió, hubo cuatro candidatos, uno solo pegó, los otros fueron en inferioridad de condiciones. Eso genera desigualdad. Tenemos que trabajar en evitar ese tipo de desigualdades. Entonces, lo que yo le propuse concretamente a las personas con las que hablé es que yo me sometía a una elección en estas condiciones de igualdad, en donde no tenía la lista oficial, tenía una lista más, como todos los que querían presentarse a su candidatura, y también lo que propiciaba es que fuera en igualdad de condiciones, así que todos aquellos que pudieran pegar eventualmente, le permitieran pegar, y que después de las pasos, el que gane pueda convocar a los demás y no exista ningún tipo de requemor, ningún tipo de sinsabor, que a veces existe, bueno, pero vos fuiste con la lista oficial, a mí no me dejaron pegar, a mí no me dejaron esto, ¿no? Entonces, fuimos en igualdad, acabamos en igualdad de condiciones, todos tenemos 11 jugadores, y el árbitro cobrará igual para todos, que será el pueblo,
el elector.
¿No? El elector. El elector. Si uno va con 5 jugadores más y el árbitro de su lado, la pelea no es justa.
Vuelvo a algo que mencionaba recién, que era la cuestión del orden. En la ciudad hay que ordenarla, decía, y creo que en algunos comunicados mencionan lo mismo. Haciendo una evaluación de la ciudad, ¿cuánto tiempo llevaría ordenar más o menos la situación para, bueno, eventualmente empezar con el desarrollo, digamos, que es un poco, supongo, lo que buscan los quienes se proponen ser intendente.
Claro, cuando uno habla de orden, habla de muchos conceptos. No es un orden militarizado, sino orden también de lo que es el funcionamiento del Estado. Yo estoy hablando con muchas personas que están en el municipio, por ejemplo, me decían, en todas las gestiones hemos tenido dos reuniones de gabinete. Eso implica que no exista una forma de trabajar y que cada uno más o menos hace lo que le parece, se toman decisiones y se generan distintas distorsiones, se generan muchas veces procesos administrativos que no son los habituales, entonces uno ya empieza al poco tiempo no saber dónde está parado. Entonces nosotros rápidamente vamos a llegar para ordenar esa situación, tenemos profesionales. La elección de Andrea Soff no ha sido solamente por una cuestión de que sea una persona honesta, eficaz, eficiente y de confianza, sino que es una de las personas que yo conozco como de mayor conocimiento en el funcionamiento de la administración pública. Ella fue directora general de Servicio Administrativo Contable del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras, Servicios Públicos, tiene mucha experiencia. Tenemos también dentro de los concejales personas como Sergio Graneto, que fue secretario de Gobierno, secretario
de Hacienda,
hoy responsable de ATER, con una tremenda transformación. Por lo tanto, nosotros vamos a llegar rápidamente para controlar esa situación y tenemos muchas luces amarillas actualmente, ¿no? Nosotros vemos que hay un pasivo flotante que no tiene documentación. Eso concretamente surge del desorden y de la falta de liderazgo. Cuando vemos que se sacan ordenanzas para atender situaciones de emergencia, muchas veces no existen los procedimientos administrativos. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es una verificación de crédito de esos pasivos flotantes. Hay otras situaciones que también nos preocupan. Hoy el municipio, el intendente tiene por una autorización de la ordenanza más de 2.400 cargos que puede cubrir de acá al día de terminar las elecciones.
Eso le iba a preguntar. Uno entiende, yo lo vi eso en el presupuesto. Dice, todavía tiene... La semana pasada me decía gente del mismo Consejo Deliberante actual. Dice, sí, dice, el intendente tiene como 1.000 contratos disponibles para hacer lo que quiera. ¿Se va a poner o se va a plantear, no sé si en campaña o las elecciones son el 9 de junio, digamos, va a haber un intendente electo y va a haber un intendente hasta diciembre, a no ser que sea reelecto el que está, pero si cambia la cosa, a poner un límite a eso?
Bueno, nosotros en campaña lo vamos a denunciar si efectivamente vemos que va en ese proceso, ¿no? De hacer contrataciones de contratos precarios solamente para captar votos. Uh-huh. Y una vez pasadas las elecciones, inmediatamente vamos a tomar control de eso y lo vamos a denunciar públicamente. Sabiendo la gente que lamentablemente hoy busca un puesto de trabajo, que no puede estar sometida a una presión desde el Estado para captar la voluntad a través de un contrato o un trabajo precario. Esa situación, si se materializa, va a generar en el municipio una situación de quebranto. El municipio va a ser absolutamente viable. Si nosotros vamos por un ordenamiento y vamos a trabajar por el bien común, en el bien común están también los contribuyentes que pagan los impuestos y que van a verse afectados porque no van a tener ningún tipo de servicio si se toman estas decisiones políticas por captar un voto. Nosotros no vamos a comprar ningún solo voto con un contrato, prometer un puesto de trabajo, prometer un contrato. Por lo tanto, en eso vamos a ser muy, pero muy severos. No tiene ningún sentido cubrir 2.000 puestos de trabajo si no están con un destino concreto, específico, para generar un servicio particular. Si se lo hace, indudablemente se lo estará haciendo para captar la voluntad de la gente. Nosotros eso lo vamos a denunciar públicamente y vamos a tomar la medida correspondiente. Y bueno, y al que le guste, y al que no le guste, sabrá lo que tiene que hacer.
Respecto de proyectos, ¿qué obra considera que la ciudad está necesitando?
Tenemos dentro del plan de obras programado 20 obras de infraestructura importantes, muy importantes, que queremos apalancarla con el gobierno provincial. Hoy el gobierno provincial tiene una ley de endeudamiento para captar fondos que no se puede tomar por el contexto internacional de las altas tasas de interés, pero tiene la autorización y poco de ese endeudamiento ha sido aplicado a la ciudad de Paraná. Nosotros vamos a exigir al gobierno provincial que Paraná tenga realmente participación de este tipo de políticas de llevar adelante, pero no lo vamos a hacer sentado en el escritorio. Ya estamos trabajando en los proyectos ejecutivos, ya estamos trabajando en anteproyectos. Todo esto tiene un know-how de muchísimos años porque hay gente de experiencia que ha trabajado siempre en planificación, que integra nuestro equipo. Pero para lograr eso necesitamos ir al gobernador y decirle, mira, nosotros necesitamos el financiamiento para esta obra de infraestructura que es imposible hacerlo con fondos del municipio. Para ir ahí tenemos que tener un ordenamiento. El ordenamiento y el funcionamiento va a permitir manejar bien los números, porque muchas veces dicen, qué bien que maneja la caja, si uno se sienta arriba de la caja y no gasta un peso, le va a sobrar plata. No, lo que hay que hacer es cumplir los servicios de manera eficiente y optimizar los recursos. De esa manera vamos a lograr, en lo posible y de manera más rápida, parte de los recursos que nos permitan ir al gobierno provincial y decir, apalanquemos, como hoy está haciendo el gobierno nacional, muchas de las obras que nosotros planteamos dicen, está bien, ustedes pongan el 30% y nosotros ponemos el 70%. Vamos a ir por eso, porque en realidad durante estos 3 años y pico no se lo ha podido hacer con el municipio, y la única obra importante de magnitud que se está desarrollando hoy es el acceso sur, que fue lo primero que le gestioné en el principio de la gestión al gobernador para que pueda realizar, si es una obra importante y es una obra que realmente Paraná necesita. Está financiada totalmente con el gobierno provincial. Para nosotros ir por mucho más obras, tenemos que gestionar y llevar adelante nuestra parte. La obra pública es lo más fácil que tiene un gobierno para hacer. Muchas veces cuando estamos en gestión, los que estamos en política decimos, hicimos tal obra, hicimos tal otra. Y la verdad es que la obra pública, para hacerla, solamente se necesita plata. Si esa plata surge de la mayor eficiencia en la administración de los recursos, yo digo, yo pude hacer un orden, cumplir las funciones y los servicios y tener este excedente para aplicarlo en obra pública, es realmente valorable. Si yo voy y tomo un endeudamiento en el exterior y la aplico a obra pública, ya no es exactamente lo valorable. Si uno va al gobierno nacional y gestiona, el gobierno nacional le da los fondos para hacer la obra pública, es valorable porque es gestión y es la posibilidad de concretar esa obra pública. Por lo tanto, es imprescindible ordenar y gestionar y tener muy claro hacia dónde vamos.
Contador, hay un tema que es por estas horas muy importante en la ciudad y que lo debate el Consejo en un rato, que es el tema del boleto. El boleto colectivo aumentó, sigue aumentando, está bien, hubo una inflación del 46-47% que ya está casi en el 50%. Ahora, el servicio no se soluciona. Hace 30 años que el servicio es pésimo. ¿Qué va a pasar con, si llega usted a ganar y demás? ¿Va a revisar el contrato de concesión? ¿Qué va a hacer con el tema del colectivo?
Eso es uno de los problemas que tiene la gestión municipal. Visiones bidimensionales o estáticas de las políticas. El ejemplo claro es el ejemplo del transporte. Se están aplicando una visión estática de hace 40 años. No se ha innovado, no se ha buscado otra alternativa de servicio que permitan bajar costos, mejorar los servicios y hacerlo más eficiente. Estamos con el mismo sistema. Es como que tenemos lo colectivo que quieren las empresas y no la que necesita la gente. Eso yo lo escucho permanentemente. O sea, muchas de las ideas que nosotros tenemos no se nos ocurrieron a nosotros, han surgido de escucharla a la gente y de escuchar permanentemente cuál es la demanda, cuál es la necesidad, cuáles son los deseos y sobre eso actuar y generar propuestas. Por lo tanto, estas visiones estáticas no son positivas. Tenemos que ir a una visión dinámica donde incorporemos tecnología, donde incorporemos innovación. Otra de las visiones que veo del municipio es bidimensional. Hoy trabajan sobre lo que está de acá para arriba. O sea, se arreglan algunas calles, se arreglan algunas veredas. Pero las obras de infraestructura que están por debajo y que no se hacen, con el tiempo la ciudad de Paraná la va a pagar muy, pero muy caro. Obviamente que políticamente es muy lindo hacer un pavimento y la gente lo ve y dice qué bien que está, pero si no se hacen las obras de infraestructura que están abajo, que la gente no ve, pero que son imprescindibles, es un claro ejemplo de que se hacen cosas con improvisación y sin planificación. El mega canje del piso de la peatonal es un claro ejemplo de lo que es una improvisación. Eso es una obra que va a salir 600 millones de pesos a Paraná. Habría que haber chequeado con la gente realmente si esa es una obra prioritaria ante tantas obras prioritarias que tiene la ciudad.
Pensaba en el tema de la decisión de las obras en un instituto que existe y que se usa bastante poco, que es el presupuesto participativo.
Hay que escuchar más a la gente, darle participación y que cuando, si nosotros tuviéramos una ciudad hiper rica como es Capital Federal, con todos los fondos disponibles y con todas las satisfacciones que tiene la obra en Capital Federal, podemos darnos estas situaciones, diríamos, no diría de lujo, pero sí bonitas y de embellecer a la ciudad. Pero cuando hay pocos recursos hay que priorizarlo y hay que escuchar la demanda y la necesidad.
Claro, poner, o sea, 600 millones de pesos en vez de gastarlos en cambiar la baldosa de la peatonal.
Claro. Es un mega canje, como el que hicimos, se cambian, diríamos, estamos haciendo una peatonal que ya está hecha. Yo no estoy en contra de la obra, Es una obra que va a salir 600 millones de pesos. Sí me preocupa que tiene una curva de inversión de 72% para este año y cuando miro el presupuesto no tiene los fondos disponibles. Entonces digo, bueno, vamos a tener que ver después cómo hacemos, porque va a estar muy bueno en el tiempo decir, la peatonal que arrancó XX va a ser la peatonal que pagó la gestión de ZZ. En definitiva, son fondos de la gente. Pero la gente parece que no puede opinar en dónde aplicar esos fondos.
¿Cómo va a ser la campaña? Tengo ya un par de minutos más, ya vienen las noticias. ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Van a recorrer los barrios? ¿Van a tener reuniones con vecinales, con vecinos? ¿Cómo han trabajado hasta ahora y cómo van a seguir trabajando?
Primero lo vamos a hacer con muchísima alegría, porque logramos armar un equipo sin ningún tipo de imposición, sin ningún tipo de dedos, sin ningún tipo de llamados telefónicos que nos obligaran a claudicar en lo que pensamos. Y hemos logrado justamente las personas que nos van a permitir llevar la campaña con mucha alegría, con mucha satisfacción, disfrutando la campaña y poniéndonos de esa manera a consideración de la gente. Estamos realmente muy, pero muy motivados cada vez más. Seguramente va a ser una campaña muy corta, lo más eficiente posible. Vamos a utilizar todas las herramientas, pero tenemos muy, pero muy en claro que lo más importante es tener el contacto cara a cara con la gente. Por lo tanto, vamos a hacer infinidad de reuniones, probablemente pequeñas reuniones, donde podamos ver a la gente, escucharla, saber lo que necesitan, saber cuáles son sus deseos, saber en dónde quieren que el municipio aporte para generar las oportunidades que hoy quiere la sociedad para desarrollar. Eso no lo podemos hacer en un laboratorio, eso lo tenemos que hacer cara a cara. Por lo tanto, va a ser un conjunto de acciones, pero fundamentalmente va a haber una gran comunicación con la gente, porque ese va a ser también el perfil de nuestra gestión. Escuchar a la gente y darle respuesta justa a esas necesidades y a ese deseo que la gente
nos demanda. Si le toca andar un viernes por acá, nosotros los viernes hacemos un poco de música, sabemos de su pasión por el acordeón.
Bueno, lo que más me gusta.
Pero le voy a hacer una advertencia.
Dijeron que vos cantás muy bien.
Pero claro, pero lo tengo al guitarrista también.
Ah, excelente.
Tenemos guitarrista, tenemos
guitarrista, tenemos cantante,
sí,
o no.
Sí. Aparte sabemos, ajá, sabemos, porque ya nos enteramos, manejamos información, que estuvo grabando.
Opa.
Con un grupo.
Sí, excelente.
Estuvo grabando con un grupo.
Contalo.
Cambió de ritmo.
Estuvo grabando con 12 monos.
Sí, señor.
El tema, la versión de. Nos contaron los chicos, nos mostraron acá. Dice, ¿sabés quién toca el acordeón? Nos dijeron.
Ajá, sí.
Era, dice, sí, dice el vicegobernador, toca el acordeón. Él va a estar participando del disco, del tercer disco, tercero, ¿no?
Sí, va a ser una gira por México, una gira, ajá, internacional. Sí,
bueno,
no, yo no voy a ir a gira por ahí. No, pero me.
No. Tiene que hacer la
campaña. Lo conocimos en la vieja oficina en un evento que hicimos con Adi de rock.
Sí.
Y la verdad que son divinos. Y charlando, eso me dice, mirá, vamos a tocar un tema de música. Vale, un día invíteme a tocar. Ah, está listo, exactamente. Quedó así. Estaba en Buenos Aires y me llama Camila y me dice, mañana graban. ¿Qué graban? ¿Está? Así que me vine concretamente, llegué a casa a las 12 de la noche, agarré el acordeón, hice los arreglos, porque son arreglos propios. Salvo la introducción, que es la tradicional, y al otro día me fui a grabar, así de una nada más. Así que tenemos una versión hermosa, realmente
hermosa.
Canta Rubén Cuesta, y donde los chicos con una gran generosidad me permitieron poner los arreglos del acordeón.
Así que bueno, ya le digo, perdón, otra cosa que hacemos con los candidatos, esto ya lo hicimos en 2017, lo tenemos que repetir ahora, que ya están formalmente lanzados, es la evaluación del mate de Flesler.
Sí. Impresionante.
Está en campaña.
Qué bien, claro. El político.
Hubo gente que le dijo que estaba.
No.
¿Cómo le fue?
Malísimamente.
No, bien. Lo que pasa es que vi que lo arreglaron antes de que yo llegara, así que está impresionante.
Y bueno, fue preparado para la ocasión.
Claro, muy bien, ¿eh? Impresionante.
Contador, gracias por la visita.
Muchísimas gracias a ustedes y obviamente estoy muy, realmente muy agradecido que me permitan expresarme y hacerlo de esta manera. Y bueno, trabajaremos para dar lo mejor de nosotros por nuestra querida ciudad de Paraná.
Gracias nuevamente.
Gracias.
Disculpa a la gente del informativo, vamos a ello.
Sí, y después hay más. Después aire de todos hasta el mediodía.
49 emisoras en todo el país, 3 en Entre Ríos, 1 en Paraná.